En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Con Raúl Mores en la realización y técnica y con Ignacio Ojeda dispuesto a daros lo más importante de la información deportiva de nuestra comunidad de España y del mundo, lo que necesitáis saber. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. La selección española ya está en Las Rozas con Sergio Ramos a la cabeza de la expedición y las cuatro novedades de Brian Gil, Pedro Porro, Robert Sánchez y Pedri. Los equipos madrileños han descansado en el día de hoy, no habrá liga hasta el 2 de abril. Según informa el diario alemán Bild, Xavi Alonso se estrenará en un banquillo de Primera División Europea la próxima temporada. Será en la Bundesliga, en el del Borussia Mönchengladbach. Marc Márquez ha comunicado que se perderá las dos primeras carreras de la temporada en MotoGP que se disputan en Qatar, por lo que habrá que esperar para volver a verle. Mañana tenemos triplete de partidos ACB a las 6:30, Obradoiro-Real Madrid, 8:30, Fuenlabrada-Murcia, ojo con este partido, que es clave para la salvación. Y a las 8:30 también el Barça Estudiantes. No va a estar Alessandro Gentile, que se ha lesionado y se perderá este partido. Y tengo un récord del mundo que se ha producido este fin de semana. Manuel Alonso, 85 años, en el día de su cumpleaños, récord de 800 metros en la categoría de mayores de 85 años en el Polideportivo de Gallur. El tiempo, 3 minutos, 8 segundos.
Un genio. Acaba de finalizar un partido importantísimo por la permanencia en Segunda División. Ha ganado el Albacete 2-0 al Cartagena. Ahora se está jugando otro con la misma importancia. Empate a cero entre el Real Zaragoza y el Mirandés. ¿Cómo está la pelea por la permanencia en la categoría de plata de nuestro fútbol? Ahora mismo cerrando la tabla clasificatoria, Sabadell con 28 puntos, penúltimo Albacete con 29, tercero por la cola Cartagena con 29, la agrupación deportiva Alcorcón sería el primer equipo que descendería en estos momentos con 30 puntos, Castellón con 30, Logroñés con 31 y Real Zaragoza con 31. Los dos equipos que ahora mismo están jugando en la Romareda. 9 y 2 de la noche en Onda Madrid os contamos lo más importante del deporte madrileño.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Llega el verano y es el momento de mejorar tu cuerpo con Clínica Barragán y las nuevas plataformas láser. Eliminarás celulitis, estrías, flacidez en abdomen, muslos, brazos y glúteos. Un tratamiento sin cirugía para cada situación. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, 91-300-2355.
¿Sabías que la profesión de carretillero es una de las más demandadas? Infórmate en tucarretillero.com. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Pasa una mañana de sábado, diferente, en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 11, le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 11, llevamos la radio a las aulas con la radio del cole, de la mano de Daniel Ortuño.
Y completamos la mañana con gastronomía, escapadas, cultura, todo con Begoña Tormo, en 2 hasta las 2.
Las mañanas de los sábados suenan diferente en Onda Madrid.
En el enfoque, Madrid al tanto.
Tranquilos, que no se ponga nervioso nadie. Ahora hablamos de fútbol. Pero si un tipo consigue 1, 2, 3 y hasta 20 rebotes, ese tipo tiene por lo menos que abrir un programa de deportes en el mundo. Y para nosotros es un honor que Ángel Delgado esté hoy con nosotros para abrir este programa de Onda Madrid. Porque Carlos Sánchez Blas, muy buenas noches.
¿Qué tal, Paula? Muy buenas.
Sumar 20 rebotes en un partido de Liga Endesa, o creo que de cualquier competición, puede ocurrir una vez cada 10 años.
Bueno, es una pasada, ¿no? De hecho, hacía una década justo que no ocurría, lo hizo Paul Davis con el Club Baloncesto Sevilla, pero claro, 20 rebotes en el baloncesto moderno es una auténtica barbaridad. No voy a decir que sea menú del día para él, pero cogió una vez 31 en la Liga de Desarrollo de Estados Unidos, la filial de la NBA, y es un tipo, Pobla, que tiene una leyenda en su perfil de Twitter que reza lo siguiente: mi trabajo es ocuparme de lo que es posible y confiar en Dios para lo que es imposible.
Dominicano Delgado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, un placer.
Para nosotros lo mismo, y sobre todo después de la proeza que conseguiste en el día de ayer y que está al alcance de muy pocos, Ángel.
Gracias.
¿Cómo?
Entonces, ha sido una de mis metas.
¿Qué tiene que pasar en un partido para que un tipo como tú consiga lo que desde hacía 10 años no se había conseguido en la Liga Española, que son 20 rebotes? ¿Qué debe ocurrir en ese partido?
Tirar mucha pelota, tirar mucha, tomar muchos tiros, porque cada tiro, todos los tiros que hagan, yo siempre voy. En la ofensiva y en la defensiva siempre voy a rebote como quiera.
Bueno, fuiste clave en la victoria de tu equipo, con eso se dice todo, ¿no?
Sí.
Les voy a poner en un brete tanto a Blas como a Ojeda, que son especialistas en el deporte de la canasta, en baloncesto. Blas, Ojeda, en puntos, es decir, ¿en qué cantidad se podría comparar a lo que hizo ayer Ángel Delgado?
Yo, para mí, convierte, estamos hablando de meter en un partido 50 puntos.
50 puntos.
O sea, que pasa una vez cada 10-15 años.
Son muchos 50 puntos, ¿eh? Yo creo que, no, sin desmerecer, obviamente 20 rebotes es una locura, pero me parece 50 puntos es mucho más determinante, Ángel lo dirá mejor, pero sí que es una auténtica burrada, porque no, además Movistar Estudiantes venía sufriendo mucho en el rebote en las últimas jornadas, y esto siempre te da un plus, porque no es solamente lo que tú capturas, es muchas veces las veces que el rival evitas que capture y eso le dé una canasta fácil. Yo creo que eso tiene muchísimo valor, claro, pero 50 puntos, joder, que son palabras mayores también.
50 puntos, lo dejamos en 50 puntos, Ángel, si fueras alero tirador.
Sí, lo podemos dejar a 50 puntos, sí.
Qué barbaridad. Sí. Igualas el récord de otro mito, que es Felipe Reyes, supongo que te lo dirían, ¿no?
Sí, me lo dijeron, los coaches me lo dijeron, porque yo no sabía que él jugó del esto. Y de verdad es una de las cosas, un placer que en la misma categoría, en la misma historia con él. Una leyenda, un gran jugador.
Ángel, ya no solo son los 20 rebotes, que es una pasada, ¿no? Sino lo importante es que fueron para una victoria que también era vital para el equipo.
Sí, era muy, muy vital para el equipo y la necesitábamos. Y lo fuimos a dar todo y el equipo jugó muy bien. Tengo que dar las gracias también a mi compañero de equipo y al coach que hicieron lo imposible para ganar ese juego.
¿Quién iba, cuando iba sumando uno y otro y otro y otro y otro y otro, ¿quién ponía caras más raras? ¿Tus compañeros de equipo o los rivales?
los rivales. Porque me decían que yo voy a todos los rebotes, me decían, pero deja uno aunque sea para nosotros. Le decía, no, que yo quiero ganar y todo lo que venga, aunque sea la mano, le tengo que poner.
Lo comentaba Blas, que ya eres experto en este tipo de marcas, porque en la Liga de Desarrollo también te pegaste una pasada tremenda, ¿no?
Sí. Yo todo, casi toda mi carrera me ha dedicado a eso, al rebote. Porque también en la universidad, en college, yo soy el más rebotero de toda la historia en la Liga del Big East, de la conferencia de allá. Y toda mi vida me han categorizado como un reboteador.
Es que la proeza está de tal calibre que, por ejemplo, Eddie Tavares no lo ha conseguido, ¿no? Un jugador que domina debajo de los dos tableros, ¿no?
Sí. No, pero yo desearía que lo haga también, porque sería, ¿me entiendes? Pero yo creo que no es por el tamaño, es que quien quiera más la pelota. Yo siempre pongo en mi cabeza que el que rebotea más es porque la quiere más la pelota. Y yo siempre voy a todo. Nunca me canso de ir al rebote.
¿Y por qué es más listo, no, que los demás? Porque es una de las facetas que siempre le hemos reconocido, por ejemplo, a Felipe Reyes, ¿no? Que no siendo un pívot altísimo, siempre está en el lugar idóneo para recuperar ese rebote, ¿no?
Sí, sí, eso se trata de leer también. Yo leo muy bien a los tiradores. Leo muy bien a los tiradores cuando estoy en el juego y antes del juego veo video. Y uno sabe que si tira muy duro al aro, si tira más. Pero son cosas que el que más la quiere, yo a todo voy y siempre quiero la pelota y siempre quiero tenerla en mi mano. Y por eso siempre creo que eso también te da una ventaja. Porque hay muchas personas que toman un break y dicen, no voy a dejar ese rebote, pues nada. Pero yo no tomo break.
Blas Ojeda, preguntas para Ángel Delgado.
No, bueno, un par de preguntas. Primero, he dicho lo de los 50 puntos porque al final es una cosa que pasa cada muchos años. Qué sé yo, Epi metió 54 hace 3 décadas cuando Ángel Delgado ni había nacido. Pasa de Pascuas a Ramos, o el Chacho repartió 18 asistencias en un partido de la ACB, que es una marcianada como lo que hizo Delgado. Que Ángel, eres un tipo peculiar porque saliste de la República Dominicana, de una zona bastante pobre y una situación familiar complicada, y te fuiste al Bronx como en casa, lleno de dominicanos, sin saber ni papa de inglés, y te ha buscado la vida, ¿no?
Sí. Ha sido un poquito dura. Pero gracias a Dios mi familia me educó para yo ser un luchador, porque llegué a Estados Unidos, no sabía inglés, no sabía qué es lo que te están diciendo, nada, yo no sabía nada. Y seguí, estudié mucho, usaba mucho el traductor y trataba de aprender el inglés lo más rápido posible, porque quería estudiar la universidad ya, quería graduarme, quería ser profesional en las dos cosas, no tanto tanto en el baloncesto como en los estudios.
Y luego, Ángel, tú has salido de la República Dominicana, eres dominicano, Barea es boricua, puertorriqueño, pero no os habéis conocido ahora. ¿Cuál es vuestra relación y por qué tú le tienes tanto cariño a JJ Barea? ¿Por qué siempre te ha acariciado virtual y físicamente para decirte que eras un número uno?
Sí, JJ para mí es una persona muy importante. En el 2014, mi primer año de college, nosotros jugamos en contra en un centro básquet. En Panamá, y él fue el primero, después que jugamos el juego contra Puerto Rico, fue el primero que confió en mí y le dijo a la prensa que yo debería ser NBA, que yo tengo un talento muy grande, y me apoyó desde el principio, cuando nadie me conocía y nada, y eso yo se lo agradezco toda la vida. Y desde que me dijeron que iba a tener la oportunidad de jugar con él en el mismo equipo, eso es una de las cosas más grandes que me ha pasado en la vida.
Además, yo me imagino que llegar a España, jugar en Europa, también es uno de los grandes objetivos, además de la NBA. Me consta que en Movistar Estudiantes ya está trabajando o pensando en retenerte la próxima temporada. Imagino que va a ser complicado. ¿Tú cómo lo ves? ¿Te gustaría seguir un año más en Madrid? ¿Tienes otras metas? ¿Cómo lo ves?
No, ahora mismo no pienso en eso, no tengo eso en la cabeza. Ahora mismo estamos tratando de ganar muchos juegos, muchos partidos y dejar el equipo en la mejor situación. Yo ahora mismo estoy pensando en el equipo, eso de cosas individuales siempre lo dejo después, cuando estoy con la familia y todo eso, que mi familia esté pendiente a todo, ¿me entiendes? Y ahora mismo yo lo que quiero es que el equipo esté en la mejor posición que pudiera estar. Y seguir ganando partidos.
Ángel, no es el Bronx Madrid, pero también hay mucha gente de la querida República Dominicana. Yo creo que también te encuentras como en casa, ¿no?
Sí. Hay muchos dominicanos, muchos restaurantes dominicanos también. Y eso me hace sentir como en casa, porque es mi primera vez en mi vida que he durado tanto tiempo sin un familiar, sin nadie, solo acá. Y a veces me pongo triste, pero sigo para adelante y me voy a los restaurantes dominicanos, escuchar música dominicana y eso me hace sentir mejor.
Pues que sepas una cosa, fíjate, aunque jugaba en el Barça, pero uno de los tipos más queridos en el mundo del baloncesto español, y fue internacional por España, también tenía tu nacionalidad. Falleció no hace mucho tiempo y sí, le recordaremos Chicho Sibilio, sí. Efectivamente.
Él nació en el mismo pueblito que yo nací, el mismo pueblo, somos de la misma zona.
Pues que sepas que te puedes sentir muy orgulloso de él y él estará también orgulloso de ti, ¿eh?
Sí, gracias, gracias.
Ángel, que la próxima vez sean 21.
No, yo voy por el récord. Estoy averiguando cuál es el récord mayor y por eso voy ahí, ese es mi meta.
Que sea así, un abrazo muy fuerte. Sí, dime, Blas.
Creo que el récord, Pobla,
¿sí?
Son 29, que lo tenga en la mente. 29, Clarence Key, hace muchos años con el Club Baloncesto Murcia.
Ok, esa va a ser mi meta.
Un abrazo.
Yo he cogido 31 y creo que puedo coger que sea 30.
Que sea así, que será bueno para Movistar Estudiantes y para el baloncesto de Madrid. Ángel Delgado, dominicano, un abrazo muy fuerte y gracias por haber estado con nosotros.
Un abrazo, gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Al lío del fútbol, venga, al lío del fútbol. Real Madrid y Atlético hicieron sus deberes. El único que no los hizo fue el Getafe, Blas. A punto estuvo de hacerlo, pero si Oblak fue el héroe para el Atlético de Madrid, Badía lo fue para el Elche.
Bueno, un paradón tremendo de Badía, ¿eh? El penalti Ángel en el minuto 85 a mano cambiada, una de las intervenciones de la temporada 2021. Pero bueno, no fue mejor el Getafe que el Elche en el global de los 90 minutos. Se puede considerar el empate como justo. Y situación que nos hace estar en versión madrileñista moderadamente preocupados, porque el Getafe tiene un más 6 con la zona peligrosa, pero posee muy poquito gol, solamente 22 en 29 partidos, el que menos golea de primera división junto a la Sociedad Deportiva Eibar. Tiene 4 enfrentamientos directos que van a marcar su temporada, Osasuna, Cádiz, Huesca y también el partido que tiene que jugar ya en las últimas jornadas. Y bueno, Pobla, yo creo que moderadamente preocupados, pensamos que el Getafe se va a salvar, pero que no se meta en el lío porque el proyecto Bordalás está completamente agotado esta temporada y evidentemente el equipo se tiene que salvar como sea.
Como sea. Gracias, Blas, un saludo y muy buenas noches.
Un abrazo, hasta mañana.
Me quedo con los que sí hicieron los deberes. Bonilla, ¿qué tal? Un saludo, buenas noches.
Un saludo, buenas noches.
Carlitos Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
En el Atlético, sobre todo, hicieron los deberes Oblak y Luis Suárez, Boni.
Sí, yo creo que la victoria de ayer se personaliza precisamente en estos dos nombres. El delantero uruguayo anotaba el tanto colchonero, su gol 500 en toda su carrera y su 19º gol en lo que llevamos de temporada vistiendo la rojiblanca. Y Jan Oblak, que llevaba 3 años sin parar un penalti, desde mayo del 2018 se lo paró al conjunto del Getafe. Pues bien, ayer uno marcó un gol, el otro abortó la posibilidad del empate para el Alavés parando un penalti en el minuto 85, lo que le hubiese complicado y de qué manera la existencia al Atlético de Madrid para conseguir 3 puntos que, como te decía yo, la pasada semana creo que eran más importantes de lo que podría parecer.
Boni, reconócemelo, Oblak estaba en modo Zubizarreta, ¿eh? Tú cuando ves que pitan el penalti no dabas un euro por el portero esloveno, ¿eh?
Pues yo cuando pitan un penalti no suelo dar muchos euros por el guardameta que va a estar enfrente del que tira el penalti, la verdad. Ni que sea Oblak ni que sea otro cancerbero, ¿eh?
3 años sin parar un penal, por tanto, por lo menos es curioso.
Sí, son cosas, lo explicaba él en el día de ayer, comentaba que hace 4 temporadas de 6 penaltis que le lanzaron, paró 4, pero que desde entonces llevaba, como te digo, 3 años sin detener una pena máxima, y tampoco le ha ido bien en lo que es la tanda de penaltis con el Real Madrid en la Supercopa de España o en aquella final de Champions de Milán, donde no atajó ninguno. Es verdad que el portero del Real Madrid tampoco atajó ninguno en aquella tanda de penaltis, pero todo el mundo le señala a Oblak como que no fue capaz de detener una pena máxima al conjunto del Real Madrid, y evidentemente ese es un estigma que tiene el cancerbero esloveno del Atlético.
Carlitos, en el Madrid hicieron los deberes.
Y bueno, de aquí a entonces, como afortunadamente ya le van a quedar muy poquitos en la enfermería, porque solamente le van a quedar Eden Hazard y Carvajal, y a lo mejor si hay suerte y todo va bien, hasta Carvajal igual podría estar para la vuelta, no está claro, pero ya veremos. Pues mira, las cosas por ahí, esperemos toquemos madera, eso sí, que con la selección vuelvan todos sanos.
Hombre, además lo que sí que están demostrando los jugadores que están supliendo a los llamados titulares es que la ausencia de estos cada día que pasa es menos importante, porque no se les puede poner ni un pero a los jugadores que están, supliendo a Carvajal o a Eden Hazard, por poner los ejemplos más claros.
Sí, ese es yo creo que son los ejemplos más claros, son los dos exponentes para mí, son Lucas Vázquez y Nacho. que son los dos que están supliendo, uno a Ramos, que bueno, pues Ramos está todavía que sí, que no, que sí, y ese golpe en la tibia en el último entrenamiento le obligó a perderse el partido en Vigo, y luego lo de Lucas Vázquez, que es tremendo, ¿no? Que lleva prácticamente todo el año jugando de lateral derecho, sustituyendo a Carvajal, y que también está dando un buenísimo nivel, con lo cual, bueno, como tú dices, ahí es donde más podría cojear el Real Madrid con las bajas en defensa. Pero afortunadamente Vinicius también, como dices tú, bueno, pues está ahí cada vez subiendo mejor y más su nivel en la banda izquierda de ataque del Real Madrid. Bueno, viene el tramo final de la temporada y, como digo, lo que está Zidane sobre todo es rezando porque no se le lesione ninguno, que aunque no pierde muchos jugadores esta vez el Real Madrid, solo 7, pero claro, son 7, de esos 7, 6 son titulares indiscutibles.
Pues a eso vamos, a la diáspora, al éxodo, a Simeone y a Zidane echándose una oración todas las noches, porque efectivamente dice Carlos que son menos y son menos, pero son titularísimos, y en el Atlético de Madrid es que son un porrón, Bonilla. ¿Ha faltado que te convocaran a ti?
Yo ya no estoy para esos trotes, y menos mal que las eliminatorias sudamericanas se han suspendido, porque si no sería, la verdad, realmente increíble con los jugadores con los que iba a entrenar Diego Pablo Simeone a partir de mañana. Son 11 futbolistas los que van a dejar al Atlético de Madrid durante estos días: Coque y Marco Llorente con España, Joao Félix con Portugal, Oblak con Eslovenia, Trippier con Inglaterra, Savic con Montenegro, Lemar con Francia, Carrasco con Bélgica, Bersalico con Croacia, Herrera con México y Condogbia con la República Centroafricana. Así que en Madrid se quedan los otros 11 a disposición y a entrenar a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
Estoy viendo ahora en el bloque de deportes del Telenoticias de Telemadrid la parada de Oblak ante el lanzamiento de Joselu. Que luego además se quedan los dos ahí hablando un buen rato en el césped, porque deben ser buenos compañeros y buenos amigos, y no es que para el penalti, es que además hace un paradón tremendo, ¿eh? Mano dura, no estaba mal tirado, ¿eh? Para que le adivine la intención y hace un paradón, ¿eh?
Hombre, yo creo que estaba, hombre, lo tira fuerte, pero lo tira a media altura.
Duro,
yo
iba,
creo que ahí
iba duro,
¿eh? Es una equivocación del jugador. Yo creo que un penalti a media altura es mucho más parable que si va abajo o si va arriba del todo. Es mucho más fácil pararlo donde lo paró Black, pero evidentemente el de tener un penalti tiene muchísima complejidad.
Bonnie, Charlie, un saludo y hasta mañana.
Adiós, un abrazo.
Un abrazo fuerte, 21 horas 23 minutos. Onda Madrid, también muy pendiente de la selección española de fútbol, que se ha concentrado Ojeda en el día de hoy para sus compromisos, la absoluta en la fase de clasificación, sí, sí, del Mundial, con los deberes hechos, y la sub-21 que empieza su camino de cara a la final del europeo de esa categoría.
Sí, lo comentaba al principio, la selección ha llegado a Las Rozas con Sergio Ramos a la cabeza. No sé tú cómo ves eso de que se reserve con su club para ir con la selección. Hay mucho debate en torno a esto, pero bueno, las novedades han sido Pedri, el jugador del FC Barcelona, Pedro Porro, Brian Gil. Brian Gil, por cierto, es el primer jugador de la historia del Eibar en ir convocado con la selección española, y el portero Robert Sánchez. Y estos tres últimos han pasado por los medios de comunicación de la Federación Española, y esto ha sido lo que han comentado.
Estoy encantado de estar aquí, espero que me acojan bien, espero encajar en el equipo y ojalá debutar. Yo creo que aquí voy a aprender muchísimo, me voy a rodear de los mejores jugadores del mundo y espero aprender de ellos.
Porque es un sueño cumplido y bueno, un poco nervioso, pero con muchas ganas de empezar. Bueno, nunca no se lo espera, pero claramente yo, siendo como soy, pues entrenar duro todos los días y bueno, esperando que algún día viniese.
Nunca te puedes esperar cuando te pueden llamar, tienes que estar preparado siempre, pero la verdad que estoy muy, muy contento y ahora a demostrar toda la confianza que han puesto en mí.
Ilusión como denominador común en estos jugadores. Por cierto, los tres partidos son clasificatorios para el Mundial de Qatar 2022 y son este jueves en España contra Grecia, el sábado en Georgia y el miércoles también en España contra Kosovo. Y luego la sub-21 tiene los partidos de la fase de grupos para el europeo, que se jugará en Israel y Kazajistán, y está en el grupo B y jugamos con Eslovenia, Italia y el martes que viene con la República Checa.
Sobre todo los jugadores, entrenadores y afición de la agrupación deportiva Alcorcón, muy pendiente de los partidos que se han jugado esta tarde y que se están jugando en segunda. Real Zaragoza 1, Mirandés 0. y ganó el Albacete por 2-0 al conjunto del Cartagena. Laura Cabrera tiene todo lo que ha pasado este fin de semana en la categoría de plata del fútbol español para los nuestros. Laura, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Victorias visitantes en los dos derbis madrileños de segunda división este fin de semana. 0-3 se impuso el Rayo Vallecano en la cancha del Alcorcón, en la que no lograba ganar desde el 2007. 3 goles de cabeza, Mario Suárez, Casmi e Isi Palazón, y 3 puntos para seguir sextos y cercar al Sporting de Gijón, al Leganés y al Almería, que pincharon esta jornada. Andoni Iraola, el entrenador del Rayo, estaba satisfecho con los suyos.
Cuando metes el primer gol, pues te facilita todo, ¿no? Nosotros la verdad es que llevamos unos partidos que no empezábamos bien, y la verdad es que un buen inicio, el ponerte por encima del marcador, pues te facilita todo mucho más. Ya vamos acercándonos hacia el final, ¿no?, de la temporada, y es verdad que al final todo lo que buscamos ahora mismo son los puntos, porque cada vez hay menos margen, ¿no?
Malestar en el Alcorcón, que vio cómo le anulaban un gol por milimétrico fuera de juego, y Anquela, el entrenador del Alcorcón, se quejaba de que los 2 primeros goles del Rayo estuvieron precedidos por falta previa.
Los 2 primeros goles no han sido faltas. No han sido faltas. Y punto, así de claro. Y si tú te pones perdiendo con el Rayo 2-0 en 2 acciones que no son faltas, pues es mucha ventaja la que estamos dando. Yo no me he quejado jamás, y no me estoy quejando del árbitro.
Así estaba de mosqueado Anquela y daba las explicaciones del porqué. Se acabó la primera fase en segunda división B. ¡Qué follón!, que diría el mítico Juan Cuesta, el presidente de esta nuestra comunidad. Rodrigo, tenemos papel y boli ya preparados. ¿Cómo queda la cosa para los nuestros en esa categoría? Buenas noches.
¿Qué tal, Pobla? Se acabó la primera fase en segunda división B y el campeón del grupo 5A es el Sanse, que ayer empató a 1 con el Castilla. Los de Marcos Jiménez llegan a la segunda fase con 35 puntos. Solo son segundos, o solo tienen menos puntos que el Badajoz, que ha sumado 6 más y que es el que más puntos ha cosechado en esta primera fase en los 2 grupos quintos de la segunda división B. Pero el Sanse, y ese es el gran mérito, ha pasado de estar virtualmente en tercera división hace un año a poder pelear por subir a segunda. También son equipos de la primera nueva federación y van a pelear por subir a segunda el Castilla y el Internacional de Madrid, de la mano de Alfredo Santelena, tras empatar a 0 ayer frente al Poblense. Sanse, Castilla e Inter se verán las caras con Badajoz, Extremadura y Talavera. Los puntos y los goles se arrastran. Los primeros 3 clasificados van a pasar al último playoff por subir. Si hoy se acabara ese playoff, ese segundo playoff, serían el Badajoz, el Sanse y el Castilla los que lo harían por los puntos sumados en la primera fase. Se quedan en la zona intermedia el Rayo Majadahonda, que perdió 2-1 en Las Rozas, y el Navalcarnero, que sumó 1 punto de oro en su visita al Atleti B, que le habría quitado el puesto si hubiera ganado. El otro clasificado del grupo es el Atlético Baleares, y estos 3 se van a medir a Villanovense, Don Benito, Mérida en la segunda fase. Los 2 primeros se van a meter en el playoff por subir a la primera federación y el resto se va a quedar en la segunda federación. Y caen al último grupo Las Rozas, Atleti B y Getafe B junto al Poblense, y se van a medir al Melilla, Villarrubia, Socuéllamos y Villarrobledo. Y aquí va a estar seguramente el drama de la temporada, porque de estos 8 equipos, 5, y el peor 6º de todos los grupos, van a viajar a la nueva tercera federación, que es el equivalente a una 5ª categoría nacional. La segunda fase, Pobla, comienza en 2 semanas, en el fin de semana del 4 de abril.
Quinteto ideal de este fin de semana en la Liga Endesa Ojeda.
Nicolás Provítola, Abramovic, Edgar Vicedo, Tristan Bukevic, Delgado y entrenador a J. Cuspinera.
Mañana, 8:30 de la tarde, Barça, Estudiantes, Urbas Fuenlabrada, UCAL Murcia. A partir de las 6, Obradoiro, Real Madrid. Un saludo, Félix Madero, El Enfoque.